Bueno, y las imágenes de las que te voy a hablar ahora también son realmente impresionantes, aunque no tienen nada que ver con las que estábamos comentando. En este caso son de la profundidad del océano a 750 metros de la superficie, donde la luz no llega a ningún punto, donde todo es oscuro, donde todavía el ser humano no ha logrado saber todo lo que hay y vive allí. Lo que vemos es lo que parece una especie de medusa, aunque en realidad es un señuelo falso donde se esconde una cámara sumergida a esa profundidad en las aguas del Golfo de México. Y de repente, del fondo, van apareciendo varios tentáculos, son enormes, se acercan a la cámara, la tocan, la abrazan y luego se vuelven a sumergir en la oscuridad del océano para desaparecer de nuestra vista. Esos tentáculos pertenecen a un calamar gigante, un kraken, como era conocido en la mitología escandinava, un Archaeopteryx, como es llamado científicamente. Y ojo, porque es la segunda vez, solo la segunda vez en toda la historia, que alguien logra grabar a un calamar gigante. La primera fue en 2012, cuando un equipo de científicos japoneses descubrió un ejemplar vivo en libertad a tan solo 14 kilómetros del oeste de la isla de Chichijima, en el Océano Pacífico Norte. Para capturar esta secuencia, que apenas dura un par de segundos, el grupo de científicos trabajó durante 2 semanas en esa zona del Golfo de México. Que esto, la verdad, que tal y como te lo estoy contando, yo no sé tú, pero a mí me alucina. En fin, son cosas que yo creo que nos fascinan, nos atraen. Bueno, pues el que más sabe en España de estos calamares gigantes es Luis Laria, que es el presidente de CEPESMA, la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas, y de la que depende además del Centro del Calamar Gigante, un museo alucinante que está en Luarca, en Asturias. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O sea, ¿a qué se llama científicamente entonces calamar gigante?
Pues sí, al kraken, pero el nombre científico es Archaeopteryx dux. Es un ejemplar que realmente todavía hoy muchas personas piensan que es un mito, que es una leyenda, pero no, es cierto y tal cual. Fíjate que además exactamente hace solamente 7 minutos yo estaba ante unos 9 ejemplares, pues con unas 35 personas hablándoles precisamente de ellos.
¿Pero esos 9 ejemplares en qué condiciones estaban?
No, esos no estaban vivos, no estaban vivos. Están conservados y bien conservados para que, bueno, pues que pase el tiempo y que la sociedad pueda reconocerlos y que no sean simplemente esa leyenda que trascendía, claro, precisamente de una forma fantástica, pues Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino.
Porque Luis, cuando suele aparecer alguno de estos ejemplares ya suele aparecer muerto, ¿no? Lo raro, lo difícil es grabarlos vivos.
Sí, mira, bueno, aquí hubo una cosa muy curiosa y precisamente hemos sacado unas conclusiones interesantes sobre uno que en la playa de Bares, ya en lo que es la provincia de Coruña, pues hace 3 años aparecía moribundo y todavía un señor fue capaz de filmarlo, obviamente ahí ya digamos que en los últimos momentos de su vida, pero todavía con bastante movimiento. Es muy difícil llegar a poder observar un ejemplar de estas características vivo, ya que viven en profundidades a veces hasta de los 2.000 metros. Y además son tremendamente huidizos. Es cierto que pueden ser muy curiosos. Dijisteis precisamente al comienzo que fue a tocar con los largos brazos que tiene y 2 enormes tentáculos que pueden alcanzar perfectamente pues los 7 o los 8 metros, pues fue a curiosear en el objetivo de la cámara. Es que son muy curiosos. Todos los cefalópodos, un pulpo, cualquier cefalópodo es muy curioso per se y lo que intenta siempre es reconocer qué pasa en ese ámbito, ¿no? Pero cuando estamos hablando de profundidades tan importantes, fijaros que aquí, por ejemplo, en el Cantábrico tenemos una fosa que se llama la fosa de Carrandi, que en el año 2001 y año 2003 hemos bajado con cámaras hasta los 950 metros, ¿no? Hemos podido filmarlos, pero aquí sabemos, por ejemplo, que en el Cantábrico a partir de los 300 metros de profundidad ya no existe la luz, es una noche eterna también, como comentabais antes, ¿no? Por lo tanto, es harto difícil poder llegar a filmarlos por lo huidizos, temerosos que son en muchísimas ocasiones y esas profundidades.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto puede llegar a medir un kraken de estos? Es decir, pues no sé, el mayor que tengáis registrado o bueno, una proyección que podáis llegar a hacer, que por cierto, ¿se mide de dónde a dónde?
Desde la punta del manto hasta la punta del tentáculo.
Del último tentáculo más largo.
Sí, efectivamente.
Vale. ¿Cuánto puede llegar a medir?
Puede llegar a medir no lo tenemos con certeza, pero sobre los 20 metros de longitud. En el caso de las hembras, los machos son una tercera parte del tamaño de la hembra, o sea que el macho puede medir entre los 6 y los 7 metros. Es una, hay una diferencia importante a nivel anatómico.
Pero imagínate, 20 metros, o sea, lo que tiene que ser, vamos, porque no te los encuentras, porque si no, fíjate tú, lo que tendría que ser esto, ¿eh?
Espectacular, además pueden llegar a pesar perfectamente pues los 350, 400 kilos. Imagínate además un ejemplar que tiene una rapidez tremenda, una capacidad, son unos grandes depredadores. Fíjate que siempre se hablaba de que devoraban hombres y barcos, no es cierto, pero sí que tienen luchas titánicas con los cachalotes, cuando los cachalotes bajan hasta esas profundidades a alimentarse de ellos, porque tienen un interés muy, muy importante sobre lo que es la carne del calamar gigante, y sí que tiene que haber unos ataques singulares. Nosotros hemos constatado las huellas identitarias de las ventosas fijadas de por vida en los cuerpos de los cachalotes, pero es el cachalote el que gana. Obviamente estamos hablando de una masa muscular espectacular de 15, 20 o 30 toneladas que poco puede hacer un calamar gigante, por muy poderoso que sea, sin duda alguna.
Eso sí que es una lucha de titanes, ¿eh?
Debe ser preciosa. Yo la verdad es que ver un cachalote ahí enfrentándose a un calamar gigante puede ser una de las singularidades más importantes que pueda tener una persona que, como yo, pues digamos que somos unos enamorados de lo que son este tipo de especies.
¿Qué más se sabe de estos cefalópodos? ¿Qué más curiosidades? ¿Algo que a ti te llame especialmente la atención?
Todo lo que sabemos, absolutamente todo lo que sabemos, está derivado de los estudios que hacemos a los cadáveres, lo que son las necropsias. Y cada día se sabe un poco más. Estamos sabiendo muchas cosas, a pesar de que, como digo, no los podíamos haber visto alimentarse, etcétera, pero sabemos qué come, sabemos cómo se reproducen, sabemos la tensión que tienen que tener entre ellos. Fíjate que en este que te estaba comentando de la estaca de Bares, era una hembra, y pudimos constatar que la muerte se había provocado por el ataque de otra hembra aún más grande que ella. O sea que realmente entre ellos pues deben de tener también encarnizadas y situaciones y muchas hostilidades. Sabemos que incluso pueden llegar a ser caníbales. Realmente pueden alimentarse de su propia especie. Yeah. Y curiosamente, bueno, pues lo que sabemos es que tienen una singularidad, por ejemplo, en la reproducción. Imagínate que en el caso de los mamíferos, la reproducción comienza en el mismo momento de la cópula, ¿verdad? En el caso de los calamares gigantes, por ejemplo, ellas, las hembras, son un poco caprichosas y no comienzan la reproducción en el momento de la cópula, sino que pueden esperar 3 meses, 6 meses o un año para comenzar a hacer la reproducción. Es como si lo tuvieran ahí in vitro, digamos que preservado, ¿sí?, para comenzar la reproducción en el momento que ellas lo consideren más oportuno, ¿no?
Qué curioso.
Realmente es muy espectacular y son ejemplares que pueden llegar a tener ese tamaño y ese peso, pero fíjate, son escuetamente longevos. No alcanzan más de los 4 años, 4 años y medio como máximo de vida, ¿no? O sea que son algo, un portento de la naturaleza en la evolución.
Este último que se ha conseguido filmar, como estamos contando, es en las profundidades de las aguas del Golfo de México.
Sí, sí.
¿Dónde están las mayores poblaciones o que se cree que están las mayores poblaciones de estos calamares gigantes?
El calamar gigante es cosmopolita, vive en todos los mares del planeta, incluso en esas zonas, como vemos, no solamente aguas frías, que sí que gusta de aguas frías, como por ejemplo más bien el Cantábrico, o incluso zonas más frías. También les gusta zonas de áreas tropicales, pero las zonas más importantes podríamos decir que son antípodas una de la otra. Digamos que es Asturias la más importante, y la segunda en importancia sería Kaikoura, Nueva Zelanda del Sur. Dos áreas que están, digamos que tremendamente distantes,
pero
tienen unas orografías, unas digamos que unas condiciones muy similares en cuanto al hábitat, alimentación, etcétera. Es algo muy peculiar, y en esta zona, en Kaikoura, donde hemos estado en 2 ocasiones, pues precisamente hay lo que se llama el Cañón de Kaikoura, que tiene hasta 3.200 metros de profundidad a solamente 1.5 millas de la costa. Aquí tenemos que salir más afuera y realmente hablamos de unas 42 millas de distancia de la costa y 2.000 metros de profundidad.
Pero nosotros, los que nos escuchan, yo, por ejemplo, tenemos una forma mucho más sencilla de verlos, que es acudir a este centro del calamar gigante que tenéis en Luarca, ¿no?
Te diría que ahora está cerrado por daños de temporales, pero donde pueden ver los calamares gigantes, no solamente los que había, sino más,
¿sí?,
ahora es en lo que es el Parque de la Vida, que está a solamente 3 kilómetros de Luarca y que además aquí pues tienen geología, biología, fauna, botánica, investigación espacial. espacial, o sea, es un recorrido extraordinario por la vida en el planeta Tierra e incluso haciendo una escapada al universo. Por lo tanto, lo que te digo, el Parque de la Vida, que tú, por ejemplo, y el equipo estáis invitados cuando queráis, y está abierto todos los días del año. Podemos ver aquí una colección, la más importante, de nuevo, de calamares gigantes del mundo también.
Pues iremos. Gracias por la invitación. Desde luego son animales, como tú bien dices, fascinantes. Luis Laria, gracias. Buenas tardes.
Un placer. Muchísimas gracias.